Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que nos despojamos de nuestras mochilas. Ser libre de todo, libre. Libre hasta de ti. Hasta de ti. Si confías, abandona lo que no tenga valor. Extiende lenta tu mano, agarra fuerte la mía. Solos tú y yo, solos tú y yo. Te llevaría a una playa lejana, observar un horizonte turquesa.
Y hay problemas domésticos que siguen ahí, más allá de nuestras preocupaciones por el coronavirus, por las elecciones, por los asuntos políticos, hay que ver, no sé si te has fijado, las tonterías que llega a decir el corrector del móvil. Nuestro Miguel Ángel Martín, el descubrimiento del confinamiento, nos lo comenta.
Quiero pedir públicamente perdón a todos los mensajes que contesto malamente. Quiero deciros que no es culpa mía, en realidad, que hay una confabulación para que yo no escriba bien. Es que ahora me llegan muchos mensajes, claro, y yo los trato de leer todos y le intento contestar, algo breve, porque tengo ahí la tira. Pero que hago el más espantoso de los ridículos, en realidad. Yo quiero contestar. Gracias, un saludo, pero el corrector siempre al final, como voy con las prisas, pues siempre cuando lo mando me lo cambia. Y de repente gravias un salido. Entonces gravias un salido es que no es nada, yo lo sé. Y salido pues no me define ahora mismo. Pero yo sé que en el contexto lo entendéis, pero que no es culpa mía, de verdad que no tengo un porracito. Bueno, sí lo tengo, pero que escribo bien en realidad es el correcto, que yo tengo plenamente confianza, como si fuera un amigo más que aporta y que ayuda. Y no, el corrector no deja vendir. Yo sé que le pasa a mucha gente. A ver si vamos a la Olaya. ¿A la Olaya qué? ¿En la playa? Ja, 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 y me pone... ¿Eso qué es lo que es? ¿Quién hay detrás del corrector? Esto es un melón que deberíamos abrir. Yo creo que hay una personita ahí corrigiendo las palabras que se está cachondeando de nosotros, porque nos deja en lo más espantoso de los ridículos. Ejemplo, hay mil, pero basta ya. El corrector debe ser tu aliado, no tu enemigo. Hombre, por favor, que más de una vez pues tengo yo ahí que contestar un mail y lo tengo que borrar y deseando que la otra persona no lo haya recibido. Y el doble check a mí me pone de los nervios, se me cae una gotita, porque no me da tiempo a eliminar el mensajito para escribirlo bien. Basta ya, de verdad, basta ya, que uno tiene una imagen perdida, pero imagen.
Ay, madre. Tenemos que hacer recuento de las cosas que se han escrito en nuestros móviles por intervención del corrector de las narices. Estoy perfectamente de acuerdo. Dice, tengo una imagen perdida, dice Miguel Ángel Martín desde Málaga, pero imagen al fin y al cabo. Y la verdad, llevamos 3 semanas desde que se levantara el estado de alarma y es alucinante que ya tengamos brotes en 15 comunidades autónomas. Habíamos conseguido, decían, doblegar la curva de la pandemia, pero en las últimas semanas pues hay situación crítica en algunas zonas, ya sabéis, en la comarca del Segría, o sea, toda esa comarca que riega el río Segre en Lleida, donde han tenido que confinarse más de 200.000 personas, también en la comarca de Amariña, en Lugo. Por supuesto, también tenemos el caso preocupante de la zona del Goierri, en el País Vasco. En fin, una de las pocas cosas ciertas que sabemos del coronavirus es la velocidad de contagio. Y es que basta que bajemos la guardia un momento para que la cadena vuelva a activarse con un crecimiento exponencial. Actualmente son más de 3.000 los contagios contabilizados en el centenar de focos activos en toda España. Una persona ha fallecido en Lleida, 9, según los centros funerarios. Y entre no nosotros está la posibilidad de frenar la propagación con las medidas de protección individual. Curiosamente, hay una herramienta más, que son las matemáticas. Las mismas que crean modelos que en su momento anticiparon la evolución de la pandemia. Una de las personas que más sabe de estos modelos y, por lo tanto, de lo que va a ocurrir es el catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira y Virgili, Àlex Arenas. Muy buenos días, don Àlex.
Hola, muy buenos días.
Con los datos de que disponemos a día de hoy, ¿hay motivos para estar alarmados?
Pues sí, hay bastantes motivos para estar alarmados. De hecho, lo que nos están diciendo los datos era esperable con la abertura de la movilidad total, totalmente previsible, y el problema es que no tenemos las herramientas para defendernos en esta situación. Básicamente porque la sociedad, los gobiernos y creo que también los medios han pensado que teníamos un paréntesis en verano. No sé de dónde ha salido esta idea, pero este paréntesis nos está haciendo mucho daño porque nos coge sin una preparación eficiente para hacer frente a todos estos brotes que lo que sin duda van a provocar es que tengamos una segunda ola antes de lo que dicen los medios o algunas autoridades sanitarias, que sería el problema del otoño. Ya hablaremos del otoño más adelante, pero ahora tenemos que pasar el verano y estamos en unas condiciones realmente difíciles para afrontar lo que nos está viniendo encima.
Madre mía, madre mía. Usted fue uno de los pocos que allá por el mes de febrero, cuando muchos miraban hacia otro lado e infravaloraban la gravedad de lo que estaba por llegar, dio la voz de alarma. ¿Se parece algo la situación a lo que estamos viviendo en estos momentos?
A ver, en principio yo no tengo una bola de cristal ni soy mago. Simplemente tenemos modelos matemáticos que representan bastante bien la evolución de la pandemia en España. En febrero dimos la voz de alerta porque realmente los modelos estaban corroborando todos los datos que se estaban observando y nos daban un escenario de futuro exactamente como lo que ocurrió. Por otra parte, en ese momento teníamos un desconocimiento de la epidemia más elevado. Las medidas de seguridad todavía no se habían impuesto a nivel nacional y teníamos un sistema sanitario que no se había enfrentado a una cosa tan terrible como la que tuvimos. Ahora la situación es diferente en cuanto a que sí que sabemos a qué nos enfrentamos, sí que conocemos cuáles son los mecanismos que habría que poner en marcha. Sin embargo, no sé por qué razón no se ha hecho. Y eso nos está pasando una factura que va a ser muy dura, muy dura.
O sea, usted puede incluso decir, ya está aquí, la situación que algunos imaginaban en septiembre-octubre.
A ver, no está directamente porque no tenemos una transmisión comunitaria a nivel de todo el Estado español. Sin embargo, los brotes que tenemos ya se han descontrolado, varios de ellos. El que comentabas al principio de la entrevista, el del Segrià, aquí en Cataluña, es el más importante dentro de la comunidad autónoma. Y básicamente esto que estamos observando en Lleida va a pasar en muchos sitios. ¿Qué quiere decir? Básicamente nuestro sistema de rastreo es muy, muy deficiente. Estamos rastreando un promedio de 3 contactos por cada infectado y se hace de una manera, digamos, reactiva. El paciente va al hospital porque tiene unos síntomas, se le hace una prueba y a partir de esa prueba se localizan a unos contactos que podrían estar infectados. Si eso en promedio en España es alrededor de 3.5 aproximadamente, quiere decir que estamos perdiendo como 3/4 partes de los contactos reales que ha tenido una persona. ¿Qué podemos hacer para, digamos, corregir esta situación? Primero, tener muchísimos más rastreadores si se opta por la opción del rastreo manual, porque el número de personas que se necesitan para rastrear las infecciones que vamos a ir observando es muy elevada. Y segundo, sería fundamental poner en marcha la tecnología del contact tracing, que a partir del teléfono móvil pudiera dar todos aquellos contactos potenciales que se podrían haber infectado a partir de una infección. Hasta que no tengamos esto, tenemos una condición muy, muy, muy delicada. ¿Qué ocurre? Cuando se pierde la cadena de contactos, quiere decir que la transmisión ya está en comunitaria, no sabemos de dónde surgen los nuevos casos y es imposible rastrear. La acción de choque en ese momento debería ser un testeo masivo de la población, con unidades móviles que fueran haciendo por barrios donde ha habido una incidencia, una PCR básicamente a toda la población de ese barrio, distrito, edificio, dependiendo de la zona donde se haya observado la incidencia, con la idea de aislar a miles de personas asintomáticas que, si no se aíslan, estarán propagando el virus, obviamente sin saberlo, ¿de acuerdo? Muy bien, si no tenemos esa actuación de PCRs, el siguiente paso, el más duro, el que debería ser nuestra última línea de defensa, que es el confinamiento domiciliario, pues se acaba imponiendo por necesidad, porque el sistema sanitario se desborda, porque la infección está absolutamente descontrolada, y entonces sí que estaríamos empezando a volver a la situación que todos recordamos en marzo. Si eso pasa en una región donde se ha hecho un confinamiento perimetral, como en el caso del Segrià, intentando que esa explosión de infectados no salga de esa comarca y vuelva a infectar comarcas colindantes por la movilidad, tenemos un problema muy grave. Ahora, sin embargo, hay otro problema particular en Barcelona, y es el foco que se ha presentado en la zona del Baix Llobregat. Este foco es particularmente complejo porque estamos hablando de una zona donde la densidad de población es altísima y la movilidad también. Con lo cual, en España hay dos ciudades fundamentales, que son Madrid y Barcelona, donde si se producen focos podríamos estar hablando de un contagio ya distribuido a nivel nacional. Por tanto, es muy, muy, muy importante atacar esos brotes. En estas regiones es muy difícil porque la densidad de población es tan alta que perder la cadena de contactos es fatal, y en esa situación estamos.
¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que se ha hecho mal, quiero decir, para que la curva vaya a este ritmo en la comarca del Segrià, en estas otras zonas? ¿Hemos fallado individualmente?
Pues, lo de la curva famosa, y doblegar la curva y pasar el pico aquel famoso que recordáis de marzo, no es ni más ni menos que el resultado de una serie de esfuerzos individuales de comportamiento que pasaron por el confinamiento total, como todos sabéis. Bien, ¿qué ha fallado, me preguntas? Yo creo que lo que ha fallado es la preparación. Lo que ha fallado es saber en qué estado nos encontramos. Lo que ha fallado es una comunicación absolutamente absurda de que esto ya se ha acabado, de que en dos semanas este virus va a morir, de que tenemos un virus estacional que ahora en verano nos dará un relajo, que las mascarillas no son tan necesarias, que en el aire libre, mientras mantengas las distancias, pues esto se puede hacer. Eso ha ido permeando en la ciudadanía un cierto sentido de relajo, un agotamiento absolutamente comprensible de toda la ciudadanía, que hemos pasado unos meses terribles, un sistema sanitario absolutamente exhausto, y todas esas condiciones, si no mantienen ese estado de alerta y de emergencia, llevan de manera ineludible a lo que estamos observando ahora, que son varias decenas de brotes que llegarán a las centenas y más, que se pueden descontrolar con una movilidad abierta que puede extender el virus a cualquier región, con una movilidad estival que es muy difícil de predecir porque la movilidad laboral es básicamente muy rutinaria en todo el país y se puede conocer bien. Sin embargo, la estival es muy difícil porque la gente puede ir de vacaciones a cualquier sitio, ¿de acuerdo? Y eso hace muy, muy, muy difícil que podamos controlar todas estas cadenas de contactos. Entonces, si sumas todos estos elementos, ¿no? Falta de preparación, no hay test masivos, falta de preparación, no tenemos un sistema sanitario que pueda hacer frente de una manera inmediata a una respuesta después del cansancio y la extenuación a la que se ha sometido, la relajación de la población en llevar las mascarillas y las distancias, el pensar que todo esto se acaba, que ya hablaremos en otoño de lo que venga, etcétera, pues te llevan a esta situación, a una situación muy crítica en la que nos encontramos, en la que va a ser muy difícil durante las próximas dos semanas y durante el mes de agosto contener esta expansión que va a ser muy dura.
Madre mía. Antes de despedirme, si estamos, sí. Hablábamos justamente del tema de la mascarilla, que yo creo que hemos interiorizado bastante, pero que estaba limitado a cuando no se podía mantener las distancias. Quiero decir, si vas paseando por una calle poco poblada y la gente que deambula alrededor está a más de 2 metros de distancia, o estás en una playa en esas condiciones, ¿tienes que llevar mascarilla?
A ver, cuando se hace una ley desde un gobierno, desde una autoridad, es muy complicado porque hay una casuística infinita en la que te puedes encontrar, y lo que no puedes hacer es una ley que tenga una orden y 100.000 excusas de la misma orden, ¿de acuerdo? Entonces, creo que la ordenación de la mascarilla en todos los espacios es absolutamente necesaria por varias razones. Primero, porque ha habido una relajación evidente de la población, a nadie se le escapa que hay muchísima gente que no lleva mascarilla. Lo de la distancia de seguridad es una falacia, porque evidentemente nadie va con un palo a ver si pasas a 1,5 metros, 2 metros de otra persona. Si te encuentras en una acera con otra persona que se te cruza y no lleva mascarilla, yo no sé qué hacer, si me tengo que esquivar yo, si tiene que esquivar él, si debería llevarla. Y por último, el concepto de responsabilidad colectiva, que es la primera vez en la que nos enfrentamos para cuidar nuestra propia salud. Es decir, yo llevo mascarilla no para no contagiarme yo, sino para no contagiar a los demás. Con lo cual espero que los demás la lleven para no contagiarme a mí. Si eso no lo interiorizamos como un mecanismo, si no nos lo tomamos en serio, si la medida está relajada, si la gente va por la calle y lleva la mascarilla colgando de la barbilla, por decir que la lleva, o la lleva en el codo, la lleva en el hombro, estamos haciendo un mal favor a toda la sociedad, porque eso no es la solidaridad de intentar protegernos unos a otros. Ya sabemos cómo funciona este virus. Podemos hablar si en aerosol es capaz de aguantar más o menos tiempo, si a los 2 metros el virus se cae o no. ¿Sabes lo que ocurre? Que no hay todavía una demostración científica de que no se pueda transmitir por aerosol a varios metros, llevado por el aire en estas microgotas que expulsamos de saliva que contienen virus y estamos infectados. Bien, delante de la posibilidad de que ese aerosol llegue más lejos de estos 2 metros, en vista del mal uso que se está haciendo de la mascarilla por una parte de la población o incluso por gente que no la quiere llevar y no la lleva, pues me parece lógico que se impongan cada vez medidas más estrictas para que la gente no se las salte a la torera y digas, no, si yo llevo la mascarilla, sí, pero la llevas en el codo. Hombre, pero es que no me atravieso con nadie, me ha parado la policía y me han multado con 100 euros. Bien, si te ha parado la policía es que había alguien más, porque las policías también son personas y si estaban en esa zona es que no estaba solo. Entonces, un poco de sentido común. Si yo me voy a una montaña y estoy en el pico y no hay nadie y me quito la mascarilla, pues no pasa absolutamente nada. Si yo voy por las aceras de Barcelona, que aunque sean anchas, en muchos casos te encuentras con 1, con 2, con 4, con 20 y con 40 personas y te atraviesan en tu camino sin mascarilla, pues evidentemente estamos proliferando el riesgo de contacto. Ante la protección y la prudencia de llevarla o no llevarla, estamos hablando de un objeto que sí, todo lo molesto que puede ser, es un objeto que no daña la salud. Si estuviéramos hablando de un fármaco que te tomas y que puede tener efectos secundarios, podría entender la negativa de mucha gente a tomarse algo que les puede afectar. Pero cuando estamos llevando un papel o un trapo en la cara para no contagiar a los demás como medida de única protección que tenemos hasta ahora, me parece que toda esta discusión de las mascarillas se ha convertido en una cosa absurda que nos va a hacer más daño que bien si no aceptamos que de momento es lo único que podemos hacer para protegernos de esta infección.
Pues atención, porque ya está aquí ese segundo brote. Es don Àlex Arenas, catedrático de Ingeniería Informática y Matemáticas de la Universidad Rovira y Virgili. Muchísimas gracias.
Un placer, cuando queráis. Cuidaros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. Solo hay una razón que me impulsa a saludar así a todos y a celebrar un funeral en privado. No quiero molestar. Estas fueron las palabras que Ennio Morricone dejó escritas para que se publicaran inmediatamente después de su muerte. Y así se hizo el pasado lunes a las puertas de la Clínica Romana, donde a los 91 años le llegó su hora al que quizás era el más popular de los compositores de música para el cine. Y dice: a los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. ¿A quiénes se referiría el maestro? ¿A los que están lejos en la distancia? ¿A los que vienen de lejos en el tiempo? ¿Acaso pensaba en los que vendrán después? Cuando fallece un artista de este calado, solemos decir eso de que su obra perdurará en el tiempo. ¿Pero durante cuánto tiempo? Cuando pasen los años, incluso los siglos, ¿a quién conmoverá esta música? ¿Quién estará aquí para escucharla? En estos meses distópicos que estamos viviendo, abundan las teorías que plantean una posible extinción de la humanidad. ¿Qué pasaría si los seres humanos desapareciésemos de la Tierra? El ejercicio para la imaginación es fascinante. Las preguntas se amontonan. ¿Qué especies nos sobrevivirían? ¿Los insectos? ¿Los microbios? ¿Los virus? ¿Qué curso seguiría la naturaleza? Lo más apasionante, ¿qué legado dejaríamos los humanos en el planeta? Apuntan los expertos que bastarían 5 siglos sin nosotros para que la naturaleza acabase por descomponer las ciudades. Desde luego habría ruinas que permanecerían durante miles de años y más aún los plásticos. Pero tranquiliza que nos aseguren que una de las últimas pruebas de que alguna vez existimos, sería el arte. La cerámica y las estatuas de bronce estarían entre nuestras huellas más duraderas. ¿Y qué ocurriría con la música? No hace tanto que en una cueva del sur de Alemania se encontró el instrumento musical más antiguo del mundo, una flauta de 5 agujeros fabricada con huesos de buitre. Hace 40.000 años, un antepasado nuestro sopló aquel artilugio para comunicar algo, una vibración de aire que tal vez quedara impresa en algún lugar remoto, para siempre, pero inalcanzable para nosotros. ¿Quién sabe si esa será la suerte que corran las melodías de Morricone? Lo que sí sabemos, a ciencia cierta, es que las ondas radiofónicas podrían durar incluso más tiempo que la propia Tierra. Sí, esto que estamos haciendo ahora mismo, la radio, persistirá durante algunos millones de años a través de las ondas electromagnéticas. Y sería hermoso imaginar que a cientos de años luz de distancia pudieran captarse las ondas que están sonando en estos instantes, una cápsula sonora en la que se mezclaran la belleza concebida por el maestro consagrado y la pasión de un joven músico español con sello propio, una señal que viajara cada vez más lejos de la Tierra, hasta que finalmente se debilitara tanto que no se pudiera distinguir del ruido de fondo del espacio. El último legado de la humanidad, girando para siempre en la oscura negrura del universo. Lucas Vidal, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Me has dejado absolutamente emocionado, como supongo que todos los oyentes que te han estado oyendo en esta introducción. Qué cosa tan bonita y de verdad que bueno, me he emocionado mucho, muy, muy bonito.
Es que esto, Lucas, es un gran equipo. ¿Te imaginas tu música y la de Morricone unidas en esta emisión que estamos haciendo ahora mismo y dando vueltas por el espacio durante millones de años?
Sí, muy, muy emocionante. Sí.
Al pronunciar el nombre de Ennio Morricone, ¿a ti qué notas como compositor son las que primero se te vienen a la cabeza? ¿Cuál es la banda sonora de las más de 450 que compuso a lo largo de su vida que te llega?
Yo creo que Cinema Paradiso me marcó mucho. Malena también me gusta. Otra película que se llama 900. Y luego, bueno, claro, es que hay tantas, pero me quedaría a lo mejor con las melodías de Cinema Paradiso. El tema de amor y el tema principal me parece de una exquisitez y de una elegancia suprema.
Lucas Vidal, a sus 36 años, es uno de nuestros compositores con más proyección. Es conocido sobre todo por su música para cine, aunque ha hecho muchas más cosas y muy variadas. Con tan solo 28 años, Lucas Vidal se convirtió en el compositor más joven de la banda sonora de una superproducción de Hollywood. Fue la sexta entrega de Fast and Furious, ¿no?
Sí. Menudos días, sí. Aprendí mucho de ese proyecto, desde luego.
Y te cambió la vida, me imagino.
Bueno, aprendí, o sea, creo que más que cambiarme la vida, tuve la oportunidad de colaborar con gente de muchísimo talento. Entonces, pues dejé mi ego aparcado y lo que hice fue drenarme de aprendizaje.
Y hemos hecho ese juego de imaginación sobre cómo podría perdurar la música en el caso de una hipotética desaparición de los seres humanos, porque tengo entendido que este asunto de la evolución humana y de la antropología te interesa mucho en estos momentos. Bueno, hasta el punto que te has matriculado en la carrera de antropología. ¿Se te quedaba pequeño el mundo de la música?
Bueno, quería seguir estudiando, aunque te reconozco, Cristina, que fui a mi primer examen y cateé. O sea, saqué un 3. Además, yo pensaba que iba a sacar un 10. Yo miraba a los de al lado, decía, qué bien, que justo me ha tocado lo que me sé. Y bueno, y cateé y la tengo un poquito aparcada, pero sí que quiero volver a retomarla.
Oye, Lucas, tú que estás tan familiarizado con la música y su significado, su capacidad de expresión, ¿cómo te imaginas tú el que podría tener, el significado que podría tener para aquel hombre que hace 40.000 años tocaba una flauta de hueso en el interior de una cueva de lo que hoy es Alemania?
Bueno, yo creo que el arte lleva tantos miles de años y todas las expresiones artísticas yo creo que las llevamos de manera innata prácticamente, ¿no? En el ser humano y también creo en la variedad, ¿no? De esa flautita a lo que se oye hoy en la radio, que también me parece arte. Yo discrepo con las corrientes más puristas que consideran que eso solo son productos, ¿no? Que a lo mejor el reggaetón o el rap no es arte, y yo, vamos, no puedo estar más en desacuerdo. Creo que al final lo que tiene el arte es emocionar. Y si alguien se emociona como Morricone o alguien se emociona oyendo reggaetón, para mí tiene la misma finalidad, ¿no?
Efectivamente. ¿A ti te gusta hablar de bandas sonoras o prefieres que digamos que compones música para cine?
Bueno, yo creo que sí, hago música para cine. Lo de compositor me suena como muy antiguo, ¿no? Entonces cuando me dicen, bueno, eres compositor, yo no sé, yo hago música. Me gusta hacer música de películas, música para series. Ahora también pues tengo un nuevo álbum de música electrónica con música orquestal. No quiero quedarme solo haciendo música de película.
Esta canción que estamos escuchando,
lleno de preguntas que no llegan a su fin, ¿quién dirige el aire? ¿Quién rompe?
Es la voz de Pablo Alborán en una creación tuya para la película Palmeras en la nieve, una de las que llevan tu música, lo mismo que Paradise Hills, La isla interior, El enigma del cuervo, La fría luz del día o Nadie quiere la noche. Con esta última y con la canción de Alborán te cayeron dos Goyas de golpe en 2016 y luego llegó el premio Emmy por el tema musical de los Juegos Olímpicos Río 2016 para la cadena de televisión ESPN, que son palabras mayores, ¿eh?
Bueno, fue todo muy muy loco en el 2016, la verdad. Y precisamente, Cristina, cuando ya pensaba que había conseguido un poco mi sueño, que era vivir de la música y tener muchos proyectos ahí, decidí cortar, decidí dejar un poquito aparcado el cine y tratar de buscar un sonido singular, hacer un proyecto donde pudiera pues meter la música orquestal con la música electrónica, ¿no? Y me acuerdo porque me levantaba por la noche diciendo, Dios mío, se me ha ido la olla, o sea, ¿qué estoy haciendo diciendo que no a directores para un proyecto que no sé si va a salir, si no va a salir? Pero no quería quedarme en mi zona de confort, desde luego quería pues aprender y poder formarme mejor.
Claro, y tener un sonido propio como también lo tuvo Morricone. Con Élite te estrenaste en el mundo de las series de televisión y no paras porque ahora estás con la música para la serie basada en la novela de nuestra amiga Julia Navarro, Dime quién soy, otra que se titula Paraíso. Pero lo que más ilusión te hace y nos hace es este primer disco que va a dar a conocer esta música sin que nadie te condicione. Se va a llamar Karma y, en principio, yo no sé cómo está la cosa con el coronavirus, salía el 25 de septiembre. Tenemos ya algún adelanto. Vamos a escucharlo, como este Double Trouble. Interesante lo que estamos oyendo de Lucas Vidal porque se ve cómo ha resuelto el doble problema se llama su disco, que le planteaba por un lado la mezcla de su preparación de músico clásico con por otro su pasión por la música electrónica, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo al final quería un poco unir estas dos sonoridades, estos dos mundos, ¿no? Que en un principio suenan tan diferente como es el mundo orquestal, no clásico, sino orquestal, y el mundo de la música electrónica. Yo tengo un background muy clásico. Nací prácticamente oyendo música clásica. En casa siempre ha estado Mozart, Bach, Rachmaninoff, todos los grandes muy presentes. Y a la edad de los 14-15 empecé a interesarme mucho por la música electrónica. Entonces, el fin último también de este disco es pues poder dar la oportunidad a aquellos oyentes de la música clásica que dar una oportunidad también a la electrónica, ¿no? Y decir, ah, mira, pues aquí hay un violín, una viola, un cello, pero de repente hay unos sonidos que, bueno, me pueden gustar, ¿no? Y viceversa. A lo mejor la gente que está acostumbrada más a la música electrónica y que no ha ido mucho a música clásica, pues que puedan apreciar de alguna manera, ¿no? Estos sonidos orquestales como una trompeta o un clarinete.
Tú has pasado el confinamiento en Madrid. El año pasado regresaste después de vivir bastante tiempo en Los Ángeles. ¿Cómo te ha influido este estado de incertidumbre como artista?
Bueno, sinceramente, a mí no me ha influido mucho porque yo siempre he sido muy metódico con mi trabajo. Es decir, yo me levanto, me pongo a trabajar y da igual que esté feliz, que esté triste, que yo sé que ese día tengo que hacer 3 minutos o 4 minutos de la película que está haciendo, la serie o incluso del álbum, ¿no? Por tanto, mis estados emocionales no me afectan mucho. Yo tomo mi trabajo pues como otro, ¿no? Cualquiera. Y respecto al confinamiento, pues tengo también la suerte de poder trabajar desde casa, ¿no? Ahora con la tecnología, pues tengo un portátil, un Mac portátil, que ahora las nuevas generaciones también de estos portátiles hacen que uno pueda ya trabajar directamente desde casa, ¿no? Eso de tener un estudio gigante con un montón de aparatos, pues cada vez ya se va haciendo todo más pequeñito y eso a mí desde luego me ayuda. Por tanto, he estado trabajando bastante desde casa y como siempre trabajo desde casa, pues tampoco lo he notado mucho, ¿no?
Esto es el espíritu del trabajo tan, tan americano, que te pille trabajando cualquier circunstancia. Te encargaste de ponerle música a la liga de fútbol de esta temporada que suena así. Muy grande, la verdad, Lucas. Nadie podía imaginar que el campeonato fuera a terminar con los estadios sin público. Hay que fastidiarse.
Sí. La verdad es que sí.
Oye, hay seguro mucha gente a la que le cuesta aceptar que la Sociedad Americana de Compositores te haya premiado como el mejor compositor del año.
Bueno, yo creo que al final los premios están hechos por personas humanas. Evidentemente a uno le hace ilusión, ¿no? Que siempre pues le puedan nominar o ganar, pero al final lo que realmente importa es día a día hacer las cosas bien y sobre todo pasión, tener pasión por lo que uno hace, ¿no? Sea estar con la familia, con sus hijos, sea estar en el trabajo, sea lo que sea, hacerlo con pasión. Y eso desde luego yo lo tengo clarísimo y ojalá nunca pierda esa pasión.
Y premio de la Sociedad Americana de Compositores es este señor, Bad Bunny. Vamos a escucharlo con La difícil que tela marinera.
Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas. Han sido un par de veces, y si es por mí le doy toda la semana. Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada. Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara.
Lo consideran el rey del perreo. ¿Te he oído decir que un cantante de hip hop puede estar a la altura de Bach?
Bueno, yo creo que sí. Quiero decir, en su justa medida. Pero al final, insisto, va a emocionar. O sea, si tú oyes esto y estás en el estudio, ¿no? Es que además te imagino en el estudio pues con la persona que te ayuda, ¿no? El técnico de sonido y de repente ves al técnico, a la técnica, pues mover la cabeza y sonreír. Oye, pues ya está, eso ya a mí me sirve, ¿no? Claro, es que las cosas como son, ¿no? A mí me hace mucha gracia la gente dice, no, esto, menuda mierda de música. No, 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 ojo, si al final a uno le emociona, si al final te diste tu primer beso oyendo esta canción que estamos oyendo, sobre todo pues las nuevas generaciones, ¿no? O les pilló en un momento difícil de su vida y luego te acuerdas de esta canción años después, oye, eso me sirve exactamente igual que Cinema Paradiso en ese aspecto, ¿no? No te voy a negar que Ennio Morricone sí que es un genio, y Bach es un genio. Yo no sé esta persona si puede llegar a considerarse como genio. Eso es otra conversación, pero creo que hay que respetar todos los estilos de música.
Pues nosotros vamos a lanzar como despedida otro adelanto de tu disco, de Karma, para que siga sonando durante miles de años en el espacio. Gracias, Lucas Vidal.
Muchas gracias a todas y a todos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden hoy su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en ikea.es.
Puestas de sol al 50%. 2x1 en aire puro. Auténticos chollos en paz y tranquilidad. Llegan las rebajas a Viajes El Corte Inglés. Ven a probártelas. Costas, islas, turismo rural, todo con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Sin gastos de cancelación y pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés. Siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Bien mejor que Balay
para reinventar la lavadora.
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie. Tu propio podcast.
Pero se quieren callar ya. Hemos venido a mediar con los vecinos.
Eso, que nosotros.
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas.
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Ponte la máscara, ponte la máscara.
Y la máscara tiene otra cosa, ¿eh? Que te da un calor que te asfixias. Yo, el otro día, en Almería y previamente en Canarias, no sé si he tenido sendos golpes de calor. Le voy a preguntar a la doctora Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, menos mal que ya no hace tanto calor, que han bajado un poquito las temperaturas.
Momentáneamente, creo que el jueves viene otra, nos decía Olcina, querida. ¿Qué es un golpe de calor?
Mira, un golpe de calor se da con muy altas temperaturas y cuando no tenemos las medidas higiénicas para combatirlo bien. O sea, te deshidratas, puedes llegar a perder el conocimiento con una lipotimia. Y tenemos que estar muy atentos ahora porque, mira, hablando del uso de la mascarilla, ahora la mascarilla ya es un elemento obligatorio para subir pues al transporte público, para acceder a sitios cerrados, incluso en algunas comunidades ya es obligatorio hasta para pasear por la calle. Uh-huh. El valor de la mascarilla es importante, ¿vale? Pero sí que es verdad que la tenemos que saber utilizar bien y luego también tenemos que saber que hay cierto grupo de la población que no la puede utilizar. Mira, vamos a hablar primero de los problemas de las dermatitis a nivel tópico, a nivel de donde la ponemos, que son dermatitis irritativas. Hay un montón de empeoramientos de enfermedades que ya las teníamos, como tendencia a la rosácea, al acné, a las dermatitis atópicas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para hidratarnos muy bien esa zona, hidratarla muy bien, muy bien. Intentar evitar ahora maquillajes que sean oclusivos para que la piel pueda respirar bien, y ahora sería un momento estupendo para tomar prebióticos y probióticos, porque ayuda mucho a reforzar todo el sistema defensivo de la piel y de las mucosas.
Y decías que hay gente que no puede usar directamente mascarilla.
No, hay gente que es verdad que no la puede utilizar. Estamos hablando de un grupo de población pues importante, que es la gente mayor, muy mayor, que evidentemente oxigena peor que la gente joven, y la gente que tiene sobre todo patología respiratoria, tipo EPOC, enfisema, problemas de ansiedad. Esa gente no debería utilizar la mascarilla nada más que lo justo y necesario, y tendría que estar exenta de llevarla por la calle. Porque es verdad que es muy importante, porque actúa como una barrera para las gotitas de saliva, pero esta gente hace una hiperventilación. Entra en ansiedad, hiperventila más, le da sensación de ahogo y es francamente mucho más perjudicial que otra cosa, ¿no?
Pues ya sabéis, el golpe de calor que acecha, muchísimo cuidado, hidratarse bien, no pasarse si tenéis patologías graves en el uso de la mascarilla y estar atentos. Querida Carmen Candela, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Un abrazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.